Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio.
Ella es Diana.
Él es Luismi.
Y nosotros somos asesores gastronómicos.
Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
y con una cocina estratégicamente deliciosa.
Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
¡Empezamos!
La última y nos vamos.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio de Somos Diana y Luismi, el podcast.
La última y nos vamos. ¡Bling! Porque a Luis Miguel siempre se le olvida que nos llamamos La Última y nos vamos.
Bye.
Somos Diana y Luismi, obviamente.
¿Alora?
Hoy vamos a hablarte de un tema que nos encantó cuando lo estuvimos preparando y es
¿Cómo quebrar
tu negocio
en simples cuatro pasos.
Sencillos pasos. Así que bueno, tú dirás, bueno, pero más o menos como que esta gente quiere que quiebre mi negocio, ¿no? Pero bueno, básicamente son pequeños errores que se suelen cometer en el mundo de la restauración y que si no le pones reparo a tiempo, pueden hacer que tu negocio simplemente se vaya a la quiebra. Así que bueno, vamos a tratar de resumirlo en 45 minutos.
Es difícil. Porque cuando se me suelta la lengua, se me suelta.
Sí, yo sé. Pero bueno, vamos a empezar entonces con el paso número uno para quebrar tu negocio.
El principal de todo.
Pasar todo el día en tu negocio. Y la gente que más o menos.
¿Más o menos?
¿Qué
es esto? Tengo que estar en mi negocio para hacerlo surgir.
O sea, solamente con mi sola presencia quiero el negocio.
Exactamente,
casi.
A ver, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible esto? Pues sí, porque hay un mal en la restauración en el que tú quieres hacer absolutamente todo. Sobre todo para las personas que ya tienen negocios físicos, tienen empleados y todo esto. Tú no puedes estar haciendo básicamente o tapando los fueguitos de tu negocio el día a día.
Sí.
O sea, es decir, atendiendo a clientes, atendiendo a proveedores, cocinando.
Sirviendo platos,
limpiando el piso, o sea, no puedes hacerlo, literalmente no puedes hacerlo. Y con esto te voy a hacer una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te dedicaste a trabajar para tu negocio y no en tu negocio?
Que son dos cosas completamente distintas. ¿Y por qué hablamos del tema del tiempo y por qué no puedes estar en tu negocio a cada 2x3? Porque sencillamente, si tú estás en tu negocio haciendo todo esto, ¿quién está haciendo la parte administrativa?
Sí, ¿quién gerencia el negocio? O sea, ¿quién se encarga de la parte de atrás, la que no se ve, de todo restaurante y de todo negocio gastronómico, que son los costos, que son
el inventario,
que la estandarización, que son los planes estratégicos que debes crear para potenciar tu negocio?
¿Quién es el que se sienta a final de año o a inicio de año a hacer el plan de acción? ¿Quién es el que lleva que realmente ese plan de acción se ejecute? ¿Quién es la persona que se encarga de estudiar si las estrategias de marketing realmente están funcionando o no?
Sí, o si los números que están saliendo son los correctos. O sea, ¿por qué están saliendo esos números? ¿Qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo para obtenerlos? O sea, todo eso alguien lo tiene que hacer.
Exactamente. Y aquí seguramente viene una pregunta que seguramente te estarás haciendo. ¿Qué pasa cuando quien atiende el negocio es una sola persona y es la encargada de hacerlo todo? Y esto es una decisión difícil, pero aquí te vamos a ser muy sinceros en algo. Tu negocio no crece más porque no delegas.
Exactamente.
¿Okay? No puedes hacerlo todo solo.
No puedes hacer todo solo. O sea, tienes que delegar. Tienes que delegar, aunque sea, mira, tu esposo, si estás en tu casa, imagínate, tu esposo, tu esposa, que te ayude con la parte de los costos, que te ayude con un proveedor. O sea, negocia con los proveedores para que te lleven el producto y no tengas tú que perder el tiempo yendo a buscarlo. O sea, tienes que delegar las responsabilidades, porque si no, no vas a avanzar.
Sí, las personas que tienen un negocio gastronómico y que están en el negocio 24/7 haciendo cosas que no tiene absolutamente nada que ver con la gestión gastronómica, en muchas ocasiones lo que hacen es que el negocio, en vez de ir a mejor, vayan a peor. Porque, ¿qué sucede? No dejas a tus trabajadores que hagan su tarea, no interfieres como que en el desenvolvimiento de la cocina. Aquí en España y en Italia se ve muchísimo que los sí. propios propietarios, valga la redundancia, sean quienes atiendan a sus clientes, quienes sirvan los platos. Y esto no es una cuestión de humildad, de que la gente lo tiene que hacer. No. Es una cuestión de que mientras tú estás sirviendo platos y estás haciendo el trabajo que le corresponde a tus mesoneros, ¿quién es la persona que se está encargando de que efectivamente el dinero que está ingresando cubra los gastos fijos del negocio?
Exactamente.
Es que sencillamente nadie. Entonces luego a final de mes, a las 2, 3 de la mañana, cuando te llegan las facturas, tú terminas por así, bueno, X, paga todo lo que tengas que pagar, pero no estás contando si en verdad el dinero que gastaste en proveedores realmente está en tu inventario. Si las facturas que te llegan sí. son realmente de los productos consumidos o no.
Sí, y básicamente te das cuenta ya cuando estás al paso del abismo, uh-huh. o sea, al borde del abismo, exactamente. Porque obviamente en todo el camino no estabas allí. O sea, no estabas allí atendiendo a tu negocio.
Exacto, trabajando para tu negocio. Exactamente. Entonces, obviamente, este no podía ser otro, el primer paso para quebrar tu negocio, porque sencillamente es un error muy, muy común dentro del mundo de la restauración y es algo que vemos en personas que tienen negocios de hace 30 sí. años y todavía van al restaurante todos los días.
Todo el día. Además que eso te limita tu visión. Uh-huh. Okay, por lo menos hay un... Que el que trabajó contigo, bueno, no, el sí. que trabajó contigo, no, con el que era dueño del restaurante.
Sí.
Él tenía un restaurante con Estrella Michelin, que se llama Io. Él nunca estaba en el restaurante.
Sí, muy pocas veces
muy iba. Muy pocas iba al restaurante. Uh-huh. Restaurante. Siempre estaba o en otros restaurantes, o viajando, o haciendo cosas, pero no viajando de placer, sí. sino viajando para ver cómo puede potenciar aún más su negocio.
Sí.
O sea, entonces ahí está el secreto
De la restauración
en sí.
Como negocio.
Tú tienes que confiar en tus empleados.
Sí.
¿Okay? Para eso tú tienes que, obviamente, te educas tú primero.
Uh-huh.
Realizas todo lo que es el plan estratégico, como la planeación estratégica, como la estructura de costo. Seleccionas al personal adecuado, al personal justo, al personal que comparta los valores que tiene tu negocio, al personal que comparta la visión que tienes.
Uh-huh.
Y tienes que confiar en ellos.
Sí. Y luego comienzas obviamente a delegar, por lo menos en uh-huh. este caso, este es un restaurante que ya tiene 2 estrellas Michelin, ¿no? Y tiene 2 estrellas Michelin el restaurante central se llama Io,
uh-huh.
no por Io, sino porque él luego a su vez ha sacado otros restaurantes que son como parte de ese núcleo, ¿ok? Uh-huh. Y que han tenido otra estrella Michelin. Pero ¿qué sucede? En Io trabaja desde un chef que se encarga de hacer la parte de los sushi, ¿okay? Que ellos hacen sushi, comida asiática. Luego tienen otro chef que se encarga de toda la parte de los platos salados, pero en Io trabaja desde un gerente de sala hasta un economista.
Sí, o sea, que se encarga de todos los
cosas. El economista, porque ¿qué pasa? Io es un restaurante que tiene una sede, ¿okay? Que es Io, luego tiene la parte de delivery, que lo creó antes de la pandemia, luego tiene una parte que es como el roof, que es como el nuevo restaurante, ¿ok? A su vez son como unos 4 o 5 sí. restaurantes que dependen del mismo núcleo, ¿no? Entonces este economista lo que hace es gerenciar el inventario. Y si lo asocias con el episodio anterior, te darás cuenta, porque es muy inteligente, uh-huh. que él haya puesto un economista para controlar el inventario de sus 4 locales.
Y no un contador.
porque son los economistas quienes se encargan de hacer este tipo de proyecciones, ¿no? Los contadores no, son los economistas. Entonces, fíjense, si se ponen a ver, para que él siempre trabajó su negocio, aunque bueno, al inicio, y te cuento todo esto para que veas la experiencia de un uh-huh. caso de éxito real, ¿no? Uh-huh. Ustedes lo pueden buscar en Instagram, el restaurante se llama Io, queda en Milano. Uh-huh. Y el caso de Claudio, él al inicio estaba todo el día en el restaurante.
Uh-huh.
Fastidiando, porque lo que hacen los dueños de los restaurantes cuando están todos los días ahí atendiendo a la gente es fastidiar a su personal.
Sí, es meterle presión a la gente sí. para que hagan las cosas como ellos piensan que es mejor, pero al final tienes que dejar trabajar a la gente.
Exactamente, para que las cosas fluyan.
Sí, exactamente.
Entonces, él lo que hacía, luego se dio cuenta al pasar el tiempo que perdía tiempo estando todo el tiempo en el restaurante. Y decidió a delegar muchas cosas de su gestión, digamos su gestión interna, entre comillas, comillas, a otro tipo de personal. Entonces él luego se dedica a todo lo que es la parte administrativa, viajar, y fue cuando en realidad su restaurante dio ese vuelco,
ese impulso,
y empezó a crecer, y al día de hoy es una, bueno, él forma parte de una de las familias de restauradores más importantes de Milano. Entonces son ejemplos, casos de éxito, que te das cuenta de por qué no puedes estar todo el día en tu negocio.
Y esos son los ejemplos que tienes que seguir.
Exactamente. Entonces, bueno, siguiendo con el paso
punto dos.
El paso número dos para quebrar tu negocio es querer decir siempre sí.
Agradar a todo el mundo. O sea, yo complazco a todo ser viviente que se atraviese por la puerta de mi negocio.
Exacto.
Eso es un error garrafal. O sea, eso es literalmente cerrar tú mismo la Santa María y irte a tu casa a hacer otra cosa. Porque no puedes decirle que sí siempre al cliente.
Sí.
O sea, tienes que tener un objetivo, tienes que tener unos valores, tienes que tener una misión, tienes que saber hacia dónde va tu negocio, hacia qué dirección quieres que vaya tu negocio.
Entonces, aquí juegan mucho, digamos, como que dos puntos muy importantes. Primero, los valores de tu marca. ¿Cuáles son los valores de tu marca? ¿Cuáles son tus límites? Porque en realidad tus límites son tus valores de marca. Y luego viene otro punto muy importante, y es ¿cuál es la personalidad de tu marca y, por ende, quién es tu cliente objetivo? Tu cliente objetivo no es todo el mundo, lamentablemente no es todo el mundo. Hay gente que no le gusta tu comida, hay gente que no se identifica con tu marca y hay gente que jamás en su vida te va a comprar.
Sí, imagínate, tienes un restaurante y tú vas a atender a todo este tipo de estos diferentes clientes, por lo menos. Personas mayores de 65 años, parejas de 30 años sin hijos. La señora que tiene hijos menores de 5 años y va a tu restaurante. Empresarios que necesitan cerrar negocios. O sea, personas que no tienen tiempo para comer y necesitan comer en menos de 30 minutos.
La gente que quiere romantiquear el restaurante, entonces quiere una cena de 2 horas, 3 horas, toda la noche.
O sea, no lo vas a hacer. Nunca vas a poder
abarcar
todo. Y cuando lo tratas de hacer, te vas a la quiebra.
Exactamente.
Te vas a la quiebra. Pues por lo menos aquí hay un lugar que tiene ensaladas, hamburguesas, poqués,
aperitivos,
pastas, todas estas cosas, platos calientes, tratando, porque su pensamiento es que mientras más tengo, más abarco y más gente viene, pero al final tienes productos que tienes que tener en el inventario, tienes que tener en el stock, pero no salen. Al final son personas que son negocios que no, son productos, alimentos que al final terminas botando.
Totalmente.
Y por ende terminas botando dinero. Entonces, esa es la consecuencia de querer abarcar a todo el mundo.
Y esto va muy ligado a otro error que suele cometer muchísima gente, y es que quieren tener un menú que abarque
todo.
Que tenga hamburguesas, pizzas, perro calientes, pasta, risotto, todo. Y no, señores, esto va muy ligado al tema de la oferta gastronómica.
Sí.
La oferta gastronómica es algo que la gente toma juego, pero no es un juego, o sea, es de vida o muerte si tú quieres que realmente tu negocio prospere. Porque, ¿qué pasa? Tú no puedes ofrecerle todo a todo el mundo. No existe. Si tú eres una pizzería, ¿ok? Tú ofreces pizzas y sus derivados. Si tú eres una hamburguesería, ofreces hamburguesas y sus derivados. Pero, por ejemplo, si tú vendes sushi y ofreces hamburguesas, choripanes, luego te sacas una pizza y luego te sacas, no sé, X cantidad de cosas, sencillamente, ¿dónde vas?
No, además que, no sé, imagínense, ¿ustedes comerían una pizza que sacara McDonald's?
Evidentemente no.
Nadie se lo comería, por eso no lo sacan. O sea, todos sus productos son derivados del mismo núcleo.
Exactamente.
O sea, nuggets, alitas y todo, pero al final es pollo, carne. O sea, hamburguesa, panino, wrap.
De hecho, ¿por qué McDonald's tiene una sola hamburguesa con pez?
Sí.
Tiene solo una.
Una sola ahí y la súper simple. O sea, básicamente es pan, el pescado frito, mayonesa, lechuga y ya.
Exactamente.
O sea, todo lo demás es carne, es distinto.
¿Por qué? Porque siguen la oferta gastronómica y porque están enfocados en complacer a un solo tipo de cliente. ¿Y quién es este cliente? Tu cliente.
Exactamente.
Ahora, obviamente, detrás de todo esto hay un trabajo, ¿ok? Que tienes que hacer, y es definir quién es tu cliente objetivo.
Exactamente.
¿Quién? Y bueno, justamente de este fue un tema que conversamos ayer cuando hicimos el live en Instagram, ¿ok? De los 3 días de emprendedor a empresario gastronómico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre es muy importante saber quién es tu cliente objetivo, tenerlo al detalle. Y cuando digo en detalle, no es simplemente decir, no, bueno, mi cliente objetivo, porque esto lo dice todo el mundo, mi cliente objetivo es la persona que me compra, es la persona que le gusta mi producto y que lo promueve. Ajá, esas son características de tu cliente objetivo que debería de tener para poder ser tu cliente ideal. Pero tu cliente objetivo tiene una edad, vive en una zona determinada, gana X o Y dinero mensual, tiene o X o Y necesidades o X o Y problemas, está casado, es soltero, tiene hijos, ¿qué hobby hace? Todas estas son las preguntas que te tienes que hacer para establecer quién es tu cliente objetivo. Y a raíz de esto, entonces tú poder sacar la oferta gastronómica que mejor se adapte.
Sí, no, totalmente, por lo menos. Volviendo al tema de McDonald's, ellos en los años 90, ellos sacaron un Mac Hot Dog. O sea, ellos querían introducir el hot dog como tal. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Nadie se recuerda de eso. Bueno, los que habían nacido, los que habían nacido en esa época. Nadie se recuerda de eso porque fue un fracaso total. O sea, no es que era malo el producto, simplemente no caló.
Porque
su cliente no buscaba eso. O sea, y eso es lo que tienen que entender en este punto en específico. No traten de... Porque... Lo que pasa es que la gente se desespera. O sea, yo sé, muchos se desesperan y es normal. Simplemente tienen que saber cómo gestionar esa frustración, ese desespero. Y no abalanzarse en, ¿sabes qué? No viene gente. Ah, mira, pero va personas a ese restaurante que es de tacos. Voy a hacer un taco. Esa persona, mira, ahora seguramente esa gente va a venir a mí. No van a ir a ti. Porque van a ir a la persona que está especializada en tacos. O sea, no trates de abarcar a todo el mundo. O sea, a ver, no todas las personas todos los días van a querer comer tacos.
Exacto.
Yo sí lo comería, pero no es así. Por lo general no es así. Pero, o sea, entonces, si esa persona tiene tacos, tú tienes hamburguesas y el de al lado tiene pizzas, un día la persona va a comer tacos, otro día va a comer hamburguesas, otro día va a comer pizzas y así sucesivamente. O sea, entonces no trates de querer tener los tres agarrados de la chiva, o sea, agarrados agarrar los tres productos y... Para tratar de agarrarlo siempre todos los días. O sea, no es así. Pasa que las personas también piensan que te vas a hacer millonario con este negocio de la noche a la mañana.
No.
Con ningún negocio te haces millonario de la noche a la mañana.
No. O sea, y con gastronomía.
Con gastronomía
menos. Te lo decimos.
O sea, es un negocio hermoso, un negocio precioso, que quita mucho tiempo, pero tiene una gran satisfacción atrás de todo esto. Pero no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. O sea, tienes que hacerlo para realmente ser millonario en este negocio, tienes que hacer las cosas bien, paso por paso, especializarte en algo y potenciar y enfocar toda tu energía en ese algo.
Exactamente.
Punto.
Y básicamente de eso trata este punto, pues de que focalices toda tu energía en no agradar a todo el mundo, sino agradar a un solo tipo específico de cliente, mimarlo como el niño consentido, anticiparte a sus necesidades y sobre todo entenderlo a tal punto que la persona se sienta como que si estuviese hablando consigo mismo.
Exactamente.
Esa es la misión de tu marca, como con tu cliente. No complacer a todo el mundo, sino enfocarte en un solo cliente.
Exactamente.
Ahora, esto también va muy de la mano con no saber cómo venderle. Y este es el tercer paso para quebrar tu negocio, no saber ni cómo ni qué venderle a tu cliente. Básicamente, esto es algo que llama mucho la atención, porque aquí ya estamos hablando de algo que muy poca gente toca, incluso la misma gente de marketing, muy pocos tocan, que es la cadena de venta. Cuando nosotros teníamos a Mangourmet, ¿no? Al inicio, después que tuvimos nuestro primer evento privado, ¿okay? Porque antes nos dedicábamos a eventos corporativos, cuando tuvimos nuestro primer evento privado, como más o menos te voy a explicar cómo fue el desarrollo. La persona nos contacta, enviamos la cotización, aprueban la cotización, se pagó el dinero de la reserva, se hace el evento, ¿no? Luego que se hace el evento, ya para el momento en el que se hizo el evento, ya la persona había pagado el 100%, ¿ok? Y luego, digamos que cuando tú haces catering, las únicas cosas que el cliente paga después del evento es si se rompió una copa, si a lo mejor...
extra de mesonero...
Sí, ese tipo de cosas que en realidad
de cocina y todo eso.
Depende mucho del evento y de cada modelo de negocio. ¿Qué sucede? Nosotros para esa época teníamos contratado un transporte externo, que era la persona que se encargaba de llevar todos los materiales y luego de retirarlos al finalizar el evento o al día siguiente. En este caso específico, el evento fue un viernes y tuvimos que retirar el material el domingo, ¿ok? Porque por temas del edificio, del salón no se podía hacerlo el fin de semana. Entonces tuvimos que retirarlo el día lunes.
Sí, el lunes, ¿verdad?
Fue el día lunes, perdón. Obviamente ¿verdad? El domingo, menos que menos. Sí. Fue el día lunes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuadramos con el transporte para que lo fuera a retirar a las 10 de la mañana. Y obviamente cuadramos con el cliente, porque el cliente no tiene contacto con el transporte, para retirarlo a las 10 de la mañana. La persona no fue a trabajar ese día porque tenía que cumplir, ¿ok? Con estar a las 10 de la mañana. Resulta que el transporte llegó a las 4 de la tarde. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el cliente nos quería matar. Le hicimos perder todo el día. ¿Qué pasa con esto? Nosotros no sabíamos para ese momento que la venta no se había cerrado. La venta no se había cerrado hasta que este transporte no llegara. Y la venta duró desde el momento en que la persona nos escribió un correo electrónico preguntándonos si teníamos disponibilidad para una fecha X, hasta las 4 de la tarde de 3 días después del evento. ¿Qué sucedió con todo esto? La persona había cuadrado con nosotros en el evento, cuando finalizamos el evento, que dentro de 2 meses tenía otro evento que hacer. Pasó lo del transporte y obviamente no lo hicimos.
Básicamente se perdió el cliente.
Perdimos un cliente.
Porque en ese momento no teníamos el conocimiento y no sabíamos cómo manejar la situación. Y manejar obviamente ese proveedor de transporte, más nunca tampoco trabajó con nosotros.
Más nunca.
Porque gracias a él, gracias a la irresponsabilidad de una persona, primero una persona perdió su tiempo.
Sí.
Y segundo, nosotros perdimos un cliente.
Sí, y perder un cliente es perder dinero. ¿Okay? Porque todos los clientes, digamos, sí, son pueden llegar a ser gente de la casa, pueden llegar a ser amigos, pero es muy delicado perder un cliente, porque tú no pierdes un cliente, tú pierdes 10 clientes, porque esa persona luego le comunica a otras 10 personas lo horrible que fue el post-venta, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con el tema de qué venderle a tu cliente? Muchas veces la gente no sabe qué productos son rentables o qué no son rentables para ofrecerles, cómo aumentar el ticket promedio de venta, pero sobre todo no saben cómo manejar de manera correcta la cadena de ventas.
Sí.
La cadena de ventas empieza desde que tu cliente te ve en Instagram y termina el día siguiente después de que la persona ha probado tu producto, bien sea delivery o bien sea en sede física, ¿ok? Porque todo eso le va a influir para que esa persona pueda o no recomendarte, incluso pueda o no fidelizarse.
Sí, entonces básicamente no se pueden detener únicamente en, ya me pagó, chao.
Exacto.
Ya me olvidé, ya hice una venta, porque sí, vas a hacer una venta, recibiste un dinero, pero vas a recibir ese dinero y ya, no vas a recibir más, ¿ok? Entonces todo es, para poder recibir más, tienes que cultivar eso, ¿no?
Entonces, bueno, el tema de la cadena de venta va muy ligado también a lo que es la atención al cliente, el sistema de atención al cliente y obviamente el sistema de compra. ¿Qué sucede? La gran mayoría de las personas que tienen negocios no tienen ni idea de cómo está constituido su sistema de compra.
Sí.
No tienen ni idea ni por dónde empieza, ni por dónde termina, ni en qué momento es cuando al cliente se le puede hacer una recomendación, cuando se le puede hacer una venta. Cuando ustedes tienen su negocio, como les digo, no es solamente vender un producto y ya, sino es entender qué hay detrás de la venta. Y obviamente, yo sé que esto suena muy abrumador, porque habrá muchos de ustedes que pensarán, bueno, pero es que yo cocino, pero es que yo compro, me encargo de los costos y ahora también me tengo que encargar de hacer la cadena de venta de tu negocio.
Pues sí.
Sí, sí, porque de eso depende de que tu cliente esté realmente bien atendido. O sea, al día de hoy, nosotros, por ejemplo, tenemos, bueno, yo diría que más que los clientes son amigos, pues más que asesorados son amigos. Y ellos siempre nos dicen algo, que tienen toda la razón, y es que ellos no quieren clientes, ellos quieren fanáticos. Gente que sea capaz de recomendarlos a otra persona y de sentirse orgullosos de ser sus clientes. Y tienen toda la razón.
Sí,
tú no quieres clientes, tú quieres fanáticos. Personas que hagan tu trabajo publicitario.
No, y se está logrando. Se está logrando.
Están
logrando porque lo que le pasó con los Ubers.
Con los Ubers,
que conocían. Ah, sí, yo conozco esa dirección.
Sí, sí, sí.
Porque hay un lugar que hacen una comida excelente y...
Ellos ya sabían dónde estaba el negocio.
Al final, mira, nada más con su atención al cliente, obviamente su producto es muy bueno, han logrado todo esto. Solita, o sea, la gente solita ha iniciado a como a correr la voz de su producto, ¿no?
Exactamente. Y obviamente todo esto viene porque se ha hecho, digamos, un trabajo sobre el tema de la atención al cliente y sobre el tema de la cadena de venta. Cuando nosotros por lo menos recomendamos aumenten el ticket promedio de venta, no es aumentarlo al azar.
Es saber qué productos pueden ser utilizados para aumentar el ticket de venta.
Y incluirlos en tu menú de manera estratégica.
Exactamente. No es que, porque, a ver, esto es algo que hay mucha gente, muchos sentimientos encontrados, por decir algo así, que las personas piensan, ah, no, 12 unidades o 18 unidades de X producto. Ese va a ser, así va a aumentar el ticket de venta. No, tienes que hacerlo con estrategia, tienes que colocar cantidades estratégicas para realmente aumentarlo, para que no sea solo uno de 18, sino 4.
Exactamente. O 3.
O sea,
porque por lo menos, a ver, cuando nosotros vemos un menú, ¿ok? ¿Qué es lo primero que hacemos para este tema de la atención al cliente, de aumentar el ticket promedio de venta? Primero estudiamos el producto, ¿ok? Estudiamos el ticket actual del cliente y entendemos, ¿ok? ¿Qué otros productos van con el núcleo de la oferta gastronómica que se pueden agregar para que luego al momento de la atención de la cadena de venta, el cliente, por ejemplo, pida... No, bueno, quiero una hamburguesa en combo y adicional, pues nada, quiero una hamburguesa sencilla. Entonces vengas tú y luego le
ofrecer,
digas...
Y le sepas ofrecer, mira, pero aparte de la sencilla, ¿por qué no pruebas esto, esto y aquello? Y obviamente el cliente se siente atendido.
Exactamente.
Se siente que le...
Valorado.
O sea, valorado y le aumentas...
El ticket de venta. Aparte que, por lo menos, vamos a pensar en los negocios que tienen postres, ¿ok? El postre es algo que no siempre se suele pedir. Uh-huh. Es más del camarero querer venderlo. Pero si tú lo vendes como, por ejemplo, ¡ay, desea el postre, desea café! Eso no es una venta. O sea, digamos, esas son unas preguntas de sí o no, en donde la gente ya está como muy acostumbrada a responder que sí o que no. Uh-huh. La venta se puede hacer ya desde cuando le das la vuelta, ¿no? Entonces, cuando, por lo menos... tuviste que la persona comió una entrada, se comió un postre, entonces ahí es donde viene la astucia del mesonero, ¿no? Pero también la tuya de saber entrenar a tu personal y entonces preguntar a la persona, ¿qué tal le pareció el plato? ¿Cómo le fue? Ay, ¿qué sintió? No sé, o sea...
Sí, básicamente romper el hielo entre el mesonero, entre el personal
de la sala
y el cliente, y de esa forma... Cuando rompes este hielo, se crea un vínculo, ¿no? Y ese vínculo es difícil cuando tú le ofreces algo que te digan que no.
Exactamente.
Porque sientes como un compromiso con esa persona que te atendió también. Entonces, para poder como garantizar que tú también estás tratándolo bien, por decir algo, dice, bueno, sí, ¿qué postre tienes? O, sí, ¿sabes qué? ¿Tienes algo con chocolate?
O sea, por lo menos, cuando ahí también, por eso te digo, es importante que el mesonero sepa muy bien lo que está vendiendo y es tu deber entrenarlo. Cuando la persona dice, oye, ya que usted comió X o Y plato, este dulce fue creado por nuestro chef pastelero especialmente para combinarse con estos platos. ¿Le gustaría probarlo para que así pueda cerrar la velada de la mejor manera posible? Entonces ya la persona, obviamente, le estás dando un plus. O sea, ya me estás diciendo, oye, wow, me estás dando un postre que ha sido especialmente diseñado para este tipo de platos que he consumido. ¿Ok? Obviamente esto no lo puede hacer cualquiera, esto lo puede hacer solamente personas que sepan con qué marina cada cosa en la carta. Sí. Porque la carta, la oferta gastronómica, no está hecha al azar.
Tiene que ser estudiada, obviamente. O sea, y planificada.
Sí, tú puedes tener unos ciertos postres, ¿no? Obviamente va a depender muchísimo del modelo de negocio. Puedes tener unos postres estándar, que por lo menos un postre de chocolate tiene que haber siempre en toda carta. O sea, esto no es una cosa que se elige o no se elige. Pero si la persona es un poco más astuta... Y quiere aprender, o tú también le quieres enseñar, pues puedes utilizar este tipo de herramientas que te pueden ayudar muchísimo.
Y bueno, el cuarto punto es no pedir ayuda a tiempo.
Sí, esto es algo que, bueno, sucede muchísimo, y no solamente en la gastronomía,
en la
vida en general. Pedir ayuda es algo que te puede salvar la vida cuando lo haces a tiempo.
Sí.
Pero hay que ser humilde en saber reconocer cuándo.
Sí, porque tienes que ser, a ver, cuando tú eres empresario, tienes que ser muy objetivo, ¿no? Y autoanalizarte constantemente.
Sí.
Saber qué cosas estás haciendo bien, qué cosas no estás haciendo bien. Porque si no lo haces, te vas a llegar al momento donde estás en el abismo.
Sí.
Y ni siquiera es que estás al borde del abismo, o sea, te estás cayendo ya. Y para pedir ayuda no lo vas a conseguir, porque, y si lo consigues, es después que te estrellas, pues.
Sí, que tocaste fondo.
Que tocaste fondo y ojalá el fondo sea aguadito, porque si no, si ni no, siquiera te levantas. No.
Este tema a nosotros nos parece interesante, sí, o sea, este punto decidimos incluirlo porque sucede mucho que las personas piensan que pueden hacer todo solos. Sí.
Y sobre todo en la gastronomía, porque la gastronomía hablamos de un punto que todos los días lo hacemos, sí. Y es cocinar. Uh-huh. El ser humano cocina para alimentarse, entonces obviamente la gran mayoría de las personas lo hacen diariamente. Y cuando una persona abre un negocio de gastronomía, piensan que yo cocino bien, mi mamá, mi primo y mi tía me dicen que cocino sabroso, yo sé hacerlo bien.
¿Cuál es el problema?
Exacto, ¿cuál es el problema? No, entonces tienes que analizar, o sea, tienes que analizar en qué puedes mejorar.
Exactamente.
Y muchas veces no lo puedes hacer solo.
Sí, a mí por lo menos me da mucha risa con gente que dice, por ejemplo, el tema de las fotos. No, pero es que yo me compro la cámara, yo me compro el backdrop, yo me compro X o Y cosas y yo mismo tomo las fotos del negocio. Bueno, al inicio, digamos, para una persona que está empezando, que no tiene quizás todo el capital para pagar un fotógrafo, está bien. Pero ya cuando tu negocio está andando, tiene buenos ingresos, vamos a pensar que a nivel interno está bastante bien y puedes hacer la inversión, ¿por qué no hacerla?
O sea, tienes que ir para que tu negocio continúe creciendo.
Exactamente.
Nosotros mismos a veces nos asesoramos,
¿sí?
Con asesores que asesoran asesores, es un trabalengua, pero es así para poder darles a ustedes un mejor servicio.
Totalmente. O sea, aparte, por ejemplo, imagínense la parte contable del negocio. En Venezuela, cuando teníamos nuestro negocio y teníamos que llevar los libros, nosotros no somos contadores. Obviamente, había un contador que nos llevaba los libros del negocio. Pero imagínense qué hubiese pasado si hubiésemos querido ser egoístas y no, esto lo llevamos nosotros y lo hacemos nosotros. Hubiésemos cometido mil errores.
Sí, y un desastre. Y al final lo comienzas a hacer, pero al final no lo terminas de hacer. Entonces te van a haber meses que no lo hiciste porque te iba flojera, porque tenías mucho trabajo, o por X y Y, o porque simplemente no te gusta.
Sí. Hace unos meses yo había escuchado en un podcast, por cierto, que se llama Tu éxito es inevitable, que decía algo trascendental, o sea, algo que de verdad cuando esa persona lo dijo, yo dije, sí, efectivamente tiene razón. Muchas veces tu negocio no crece más de lo que puede crecer porque sencillamente no te atreves a pedir ayuda y a delegar. Y esto es algo que si le pones mucha atención a lo que esta persona está diciendo, te va a cambiar la vida. Porque delegar y pedir ayuda es reconocer que tú solo no puedes con todo, que necesitas de verdad que otras personas te den ese conocimiento que, ojo, probablemente lo vas a llegar, pero un conocimiento que puedes obtener en 2 meses, 6 meses o lo que te lleve a hacer ese trabajo, quizás lo puedas generar por tu cuenta propia en 10 años, en 15 años.
O nunca llegas
a ese punto.
Porque te caíste en el abismo y te estrellaste.
Exactamente. O sea, no. Pero de verdad, porque por eso existe gente como Tony Robbins, por ejemplo, sí, que son personas que han pasado una vida durísima y que al día de hoy le muestran a otras personas cómo es el camino asfaltado.
Exactamente.
Él asfaltó su camino, por decirlo así. Y él te lo está entregando a ti asfaltado, con lucecitas, autopista.
Y puso el peaje.
Obviamente,
si quieres ir por esa autopista, obviamente tienes que
pagar. Obviamente, o sea, una asesoría con Tony Robbins te va desde los $5,000 hasta los 22,000 y más. Y más. No me imagino cuánto le habrá cobrado Obama. Yo estoy segura que el millón. Pero, a ver, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. O por supuesto, es que...
Si quieres crecer con tu negocio, si quieres que tu empresa crezca realmente, que se convierta en un monstruo, tienes que hacerlo.
Sí.
Si tú personalmente eres conformista y te quieres quedar donde estás, no lo hagas. O sea, siempre vas a estar allí, pero si esa es tu idea de vida, mantente así, está bien.
Sí.
Pero como yo sé que no es así, como sé que quieres crecer, como sé que quieres que tu negocio sea reconocido, que realmente puedas mantener a toda tu familia y sus generaciones con tu negocio, te tienes que hacerlo.
Sí, y aparte de todo esto, obviamente, está el hecho de que pedir ayuda y contactar con personas que te puedan impulsar en tu camino no siempre es gratis. ¿Okay? Y esto es una cosa que tienes que tener muy, muy, muy en claro y que sí es importante que lo reconozcas, ¿okay? Porque no solamente por un tema de valor monetario, sino también de valor de tiempo. O sea, cuando aquí hablamos de inversión, recuerda que nuestra regla de inversión siempre es 70-30, ¿ok? Incluyendo en ese 30 todo lo que valga X o Y inversión. Pero hacer el camino más rápido no es gratis. Requiere de ti, primero, una disposición de tu voluntad y de tu tiempo para poder realmente poner en práctica todo lo que vas a
Sí, y
aprender.
una disposición a cambiar, ¿no? Y a
Totalmente.
aceptar las críticas constructivas que te pueda hacer este asesor.
Exactamente. Y luego, obviamente, está el tema de la inversión de tiempo, porque nunca va a ser lo mismo lo que aprendas gratis que lo que aprendas después de que le has pagado a X o Y persona.
Sí, porque tienes que ponerlo en perspectiva, ¿no? Si una persona va a tu restaurante, come un filete y después se va y sin pagar, ¿tú lo dejas ir? ¿Tú le das el filete gratis?
Exacto.
No, obviamente la persona tiene que pagar para consumirlo. Es exactamente lo mismo. Es
Exactamente.
exactamente lo mismo.
Entonces siempre es importante que cuando estés en este proceso, ¿ok? Hay que ser muy, muy consciente de cuándo ha llegado el momento de verdad de ceder el bastión por un minuto y de decir y reconocer abiertamente no puedo. Por lo menos en el tema de las redes sociales, que es algo que ocupa muchísimo tiempo. No es solo Instagram, a ver, como siempre lo hemos dicho, es una herramienta, ¿no? Pero hay muchísima gente que se encarga de ayudarte a cómo poder optimizar esta herramienta. Pero obviamente, digamos, como que sí, te pueden ayudar con contenido y tal, pero la sustancia no
Está
está, está
atrás,
en el curso, está en
obviamente.
la asesoría que te hacen. ¿Por qué? Porque obviamente ahí es cuando tú también reconoces, ¿ok? Y digamos, yo pongo siempre este ejemplo, porque hace un tiempo una persona nos dijo, deberían de regalar una asesoría gratis. Y nosotros le respondimos, nos encantaría, pero no lo hacemos, no por un tema de dinero, no porque no queremos regalar el trabajo, no, sino porque no es lo mismo el valor que la persona le pone a algo gratis que algo que está invirtiendo no solamente tiempo, sino también dinero.
Exactamente.
Porque el tiempo que te tomó recaudar ese dinero para poder pagar la asesoría en X o Y cosa o para pagar la sesión de fotos con aquel fotógrafo que
Sí, o
tanto
el
te
préstamo
gustaba,
que pediste.
o el
Porque
préstamo
nos han
que
tocado
pediste,
personas que han pedido préstamos para hacerlo.
totalmente, no es el mismo valor que le das y por ende la forma en cómo la explotas no es lo mismo. Entonces es aquí cuando tú reconoces realmente, oye, mira, si necesito ayuda con mi negocio.
Sí, lo regalado no duele. Así es el
Sí,
dicho,
sí,
¿no?
sí.
Lo regalado no duele, sí.
Bueno, no es exactamente
No,
así,
yo siempre creo mis dichos.
pero ese es el mensaje, ¿no? Y por eso quisimos colocar este punto, porque nosotros siempre hablamos con otras personas del sector que se encargan de prestar servicios, que si fotógrafos, personal de marketing gastronómico, gente de copywriting gastronómico, que la gente también lo subestima un montón. Siempre conversamos con este tipo de otros empresarios dentro del sector y la conclusión a la que terminamos
Es la
llegando
misma.
es, siempre llegan cuando ya se están muriendo. Es que pudiéramos hacer más antes. Obviamente, antes de que te dejen los últimos, ¿cómo se llama? Los últimos
Cuando estás
5 minutos de vida.
cayendo, sí, cuando estás
Sí, cuando ya
ya
estás ahí.
a los 100 metros del piso.
Pudiéramos hacer más por ti antes que en ese proceso. Porque ya cuando te estás cayendo, de verdad, es como cuando la gente va al abogado.
No, y el cambio es totalmente mucho más drástico cuando estás
Sí.
cayendo. En cambio, si lo haces con tiempo, puede ser paulatino, o sea, puede ser
Exacto.
poco a poco. Mira, así, probamos asado, probamos asado. Y llegas y cuando ya, antes del abismo, te frenas.
Exactamente.
Te frenas o construyes un puente y cruzas al otro lado y te conviertes en un empresario. Si no, en el cayendo, básicamente te decimos, ¿sabes qué? Agarra todo, borra todo y empieza de cero.
Exactamente.
Porque ya lo que tienes no tiene rescate.
Sí. Entonces, esto es algo que la gran mayoría de las personas no entienden. Es igual como cuando vas al abogado. Cuando la gente va al abogado es porque ya no le queda más opción. Ya agotó todas sus balas. Ya ¿cómo se llama? Ese revólver quedó vacío. Pero ¿qué sucede? El abogado hubiese hecho por ti muchas cosas mejores y más económicas antes Ya cuando llegas con el muerto encima, por decirlo de alguna manera, pues el abogado, ¿qué crees tú? Le va a tomar más tiempo resolver el caso.
Y va a ser más costoso.
Y va a ser mucho más costoso. O sea, no puedes pretender que te salven la vida a un precio económico.
Exactamente.
Entonces, es importante que tomes todo esto en consideración, sí, porque y pedir ayuda a tiempo te puede salvar.
Sí, y al final, esto es un trabajo de introspección. Porque que tienes que comenzar a hacerlo una vez que tienes el chip de empresario dentro. Uh-huh. Porque
el emprendedor nunca lo va a entender.
Sí, no. Pero si eres empresario, tienes que hacerlo. Eventualmente tienes que hacerlo.
Uh-huh.
Ahí se va para ti mismo.
Sí.
¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y reconocerlo. Porque mira, no hay nada más bonito que reconocer los errores que cometes.
Uh-huh.
Punto. Eso no te hace menor persona, ni más débil, ni un fracasado, ni absolutamente nada. Fracasado es la persona que no determina, que no
admite
sus errores.
Sí. Y ojo, esto no solamente a nivel empresarial. Te decimos esto porque
personal,
a nivel personal, sí, tú sí, no puedes llegar a ser nunca un empresario gastronómico si a nivel personal, a nivel interno, tú no estás bien contigo mismo.
Exactamente.
Y aquí quizás esto se fue un poco, este comentario que te voy a decir, pero es aquí cuando nosotros siempre invitamos a que muchos empresarios en su vida, en algún momento, trabajen con un coach o trabajen con un terapeuta.
Sí, porque al final, por lo menos, nuestras asesorías, muchas terminan siendo psicología gastronómica,
como
decíamos nosotros, porque, a ver, muchos se dan cuenta con nosotros.
Salvando las distancias con los psicólogos,
sí,
y los terapeutas, ¿no?
Sí,
por si acaso.
Se empiezan a lanzar tweets y cosas así extrañas. Porque al final, cuando te asesoras,
sí,
cuando la persona que realmente sabe te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, te das cuenta de que, cónchale, esto es más difícil de lo que pensaba.
Sí.
O sea, esto no solamente es cocinar y ya.
Sí.
Ya, porque al final un negocio gastronómico lo menos que habla es de cocinar.
Sí. Y cuando tocamos el tema de aumentar precios, aquí salen a relucir todas las
de
creencias
todo
limitantes que tienes,
sí,
en torno al dinero. O sea, algo que no tiene nada que ver con gastronomía. Y es, uh-huh, cuando también toca poner de nuestra parte,
sí,
para que las personas, digamos, como que se puedan encaminar, ¿no?
Pero es así.
Sí. Este tema, de verdad, es bastante profundo y es un tema que decidimos colocarlo porque definitivamente consideramos que la mejor manera de salvar tu negocio o de llevarlo a la quiebra, dependiendo de lo que quieras hacer, es de verdad, no pidiendo ayuda.
Uh-huh.
No admitiendo que tienes la necesidad de que no puedes solo y de que, bueno, sencillamente cualquier persona en cualquier ámbito, tanto a nivel personal como a nivel ya empresarial, es importante que lo tomes en consideración y es súper, súper importante que lo lleves a la práctica. Porque de ti, y nada
depende
más de ti,
depende todo.
Exactamente. O sea, no le puedes echar la culpa
a nadie.
Porque el hecho
de que tú seas
exitoso, ¿no?
Sí, no es situación del país,
uh-huh,
no es ubicación geográfica,
no
es absolutamente nada.
No
es nada, eres tú.
Sí.
Eres tú que no tomas acción a las cosas,
mira,
para hacer las cosas bien.
Y aquí les quiero poner otro ejemplo, y es de, a mí me da mucha risa las personas que a veces hay gente que nos escribe constantemente, ¿no? Y siempre nos dicen el mismo problema, el mismo reto. Y nosotros siempre les tratamos de ayudar, pero nos damos cuenta de que son esas mismas personas las que no quieren poner de su parte.
Es que la persona
para
que
cambiarlo. Ojo, y no hablamos de asesoría, hablamos de poner en práctica cosas como estandarizar estratégicamente, pero
es que
no lo quieren hacer.
Es que los límites te los colocas tú mismo.
Totalmente.
O sea, te lo colocas tú mismo. No, o sea, no hay nadie que te ponga los límites.
Sí.
Tú misma te colocas los límites. Entonces, primero tienes que tumbar esos límites,
uh-huh,
pedir ayuda si les hace falta. Pide ayuda, no pasa nada. Y ahí vas a comenzar a ver las cosas con otra perspectiva, con,
sí,
otro punto de vista. Y ahí es donde vas a comenzar a crecer realmente.
Sí. Cuando seas capaz de poder admitir dónde están tus límites y de tener la posibilidad de querer ensanchar esa barrera de tus propios límites,
uh-huh,
y ir, digamos, como se diría en italiano, oltre.
Uh-huh.
Más allá de lo que en realidad, pues, tú puedes, tú mismo crees que puedas ir. Ahora bien,
bueno
esto ya
fin
se ha terminado.
Sí, llegamos al fin de este sexto episodio.
Y bueno, nosotros esperamos que lo hayas disfrutado un montón. Nos vamos a ver hoy también en el en vivo, en el último en vivo que vamos a tener del evento 3 días de Emprendedor Empresario Gastronómico. Uh-huh. Pero desde ya te decimos que hoy no es el último día. Esto apenas
continúa.
Empieza.
Esto continúa.
Y sí, y seguirá continuando. Así que bueno, chicos, un abrazo grande y nos vemos.
Nos vemos.
Esto fue
la última y nos vamos.
Chao.